COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos a Mediodía Extremadura en este martes 6 de marzo hasta la una y media, acompañándote a través de la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE. Y por supuesto con las redes sociales activas. Recuerda que estamos en Twitter, arroba COPE Extremadura, y también en Facebook. Hoy nuevamente volveremos a recorrer la región para contarte lo que está sucediendo en estos momentos y, por supuesto, para entretenerte. Por cierto, hoy tenemos que felicitar a los profesionales del Hospital Infanta Cristina de Badajoz porque han realizado una operación novedosa para sustituir huesos del tórax por implantes de titanio a un paciente que recientemente había sufrido cáncer, tenía características malignas en el centro del esternón, así nos dice el hospital, y han realizado esta novedosa operación, como te contamos, para sustituir huesos del tórax por implantes de titanio. Veremos la evolución de este paciente que tiene solo 26 años de edad. Cuando pasan 6 minutos de la una del mediodía, actualizamos la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Detenido un hombre en Plasencia tras intentar quemarse a lo bonzo en la puerta de los juzgados. Fabián Vázquez.
A esta hora la policía está analizando los hechos que se han producido en los juzgados de Plasencia esta misma mañana, cuando los guardias de seguridad han tenido que reducir a un hombre que amenazaba con quemarse a lo bonzo y quemar la sede judicial. El individuo ha sido detenido y puesto a disposición judicial, acusado de coacciones, amenazas e incendio.
La Junta aprueba hoy 146 millones de euros en diferentes medidas.
Destacan los 37 millones de euros que se van a destinar para el nuevo concurso de comedores escolares, que abarcará desde 2018 a 2020, 25 millones de euros para incentivos agroindustriales de cara a nuevas instalaciones o mantenimientos de las ya existentes y 17 millones de euros para fomentar la contratación indefinida en la región. También se han aprobado 31 millones de euros para el arrendamiento de 300 equipos para el nuevo hospital de Cáceres y se van a comprar 4 aceleradores lineales para los hospitales de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, gracias a los 12,8 millones de euros del acuerdo con la Fundación Amancio Ortega.
UGT y comisiones llaman a la movilización el próximo 8 de marzo.
Huelga general para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres con paros de 2 horas en los turnos de mañana, tarde y noche. A mediodía habrá concentraciones en Badajoz y Cáceres y por la tarde se repetirán a partir de las 6, también en Badajoz y en Cáceres, además de Mérida y Plasencia. Los sindicatos piden la participación de hombres y mujeres en esta movilización que llaman histórica.
8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Recuerda que en torno a las 3:10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, nueva jornada de lluvias en la comunidad autónoma extremeña, aunque recuerda que puede que esta tarde tengamos temperaturas más suaves que las de ayer, en torno a los 15 grados de máxima en la mayoría de localidades de nuestra región y, por cierto, a lo mejor deja de llover. Eso sí, la cota de nieve se sitúa hoy entre los 1000 y los 1400 metros en el norte de Extremadura. It's the way you are. Termitas, el enemigo invisible que va destruyendo su casa. Si un día ve muchas hormigas con alas, pueden ser termitas y no hormigas, ¿eh? Llame a Andasur, especialistas en termitas, 953-281-543. O si lo prefiere, envíe un correo a información@andasur.com. Después de la visita del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, a Extremadura, recuerda que asistió junto al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a la firma de la obligación del servicio público, la llamada OSP, para los vuelos desde Badajoz a Madrid y a Barcelona. En este acto anunció nuevas inversiones para el tren en Extremadura, con una inversión de 20 millones de euros para rehabilitar 4 estaciones de tren en la región.
La rehabilitación y mejora de las estaciones de Plasencia, Mérida, Badajoz y Cáceres para que sean más seguras, más modernas, más accesibles y más cómodas. Queremos licitar los proyectos este mismo verano con una inversión estimada de 20 millones de euros.
El sindicato de enfermería SATSE llevará a los tribunales las oposiciones al Servicio Extremeño de Salud. Critican que la Junta aglutine en una convocatoria la oferta ordinaria y la extraordinaria. Damián Cumbres.
Los enfermeros llevaban 2 años preparando unas oposiciones para realizarlas en el primer semestre del 2018 y ahora lo que dice la consejería es no, las anulo y las junto con la oferta extraordinaria del ámbito nacional y la saco en mayo del 2019.
El próximo 13 de marzo en Don Benito, la Unión Extremadura convoca una jornada de protestas contra la bajada de precios en el cultivo del arroz. Señala que hay especuladores haciendo ofertas a la baja y que esto va a provocar pérdidas en este sector. Luis Cortés es secretario técnico de la Unión.
Entendemos que es una bajada irreal de 49 euros por tonelada de arroz, que no va a hacer perder al arrocero 8,6 millones de euros, y como no estamos dispuestos a que se nos tome el pelo, es por lo que hemos convocado una manifestación en Cebal, porque ese día precisamente se inaugura el Congreso Internacional de Arroz, por tanto creemos que es el foro idóneo para hacer la manifestación.
11 minutos pasan de la una de este mediodía. Extremadura, por cierto, Manolo, es el momento perfecto para tomarnos una copita de vino denominación de origen Ribera del Guadiana, en cualquiera de sus marcas que aglutina la DO, una DO que sin duda es la envidia de toda Europa. Denominación de origen Ribera del Guadiana te invita a la hora del aperitivo a que te descargues la aplicación gratuita Amigos, porque allí podrás ver los bares, restaurantes, negocios de hostelería de Extremadura donde sirven Ribera del Guadiana, y además tendrás la oportunidad de conseguir numerosos premios y eventos. Amigos de Ribera del Guadiana, comenzando Mediodía Extremadura.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Te vamos a contar una curiosa iniciativa que va a iniciarse en Badajoz, porque un hombre va a viajar en Vespa para solidarizar a la gente en favor de las enfermedades llamadas olvidadas. No sé si está montada en Vespa o no ya nuestra compañera Julia Sancho. Hola, Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. De momento no, pero a mí se me ha encendido la bombillita, ¿eh? Que quizás las vacaciones mías este verano las utilice para algo parecido a lo que voy a contarte. Y es que me encanta, Paco, que potenciemos y que apoyemos causas como la de nuestro protagonista, porque si todos alguna vez hiciéramos lo que él hace, desde luego que el mundo sería un lugar mejor para vivir. Mira, en esta aventura, tema Vespa Extreme, los protagonistas son tres.
Uh-huh.
Una Vespa,
sí.
José Antonio y una causa solidaria. Digo protagonistas visibles porque detrás hay un equipo logístico que se dedica a buscar apoyo y financiación en empresas para investigación de esas enfermedades olvidadas, sobre todo enfermedades tropicales.
¿Ah?
José Antonio Fernández es un hombre normal,
sí,
como cualquier persona que puede estar escuchándonos, que no es que se haya liado la manta a la cabeza y haya dejado todo y se dedique a viajar, no. Él usa sus vacaciones para hacer estos viajes. Mira, el último ha sido a Dakar. Ha conseguido escucha, nada más y nada menos que 250.000 euros.
Vaya, ¿montado en Vespa?
Montado en Vespa.
Qué bueno.
El próximo viaje que prepara es a Mongolia. José Antonio ha encontrado, pues eso, una forma de usar sus vacaciones para disfrutar él y ayudar a los demás. Fíjate, Paco, el mensaje que nos deja José Antonio Fernández en esto que vamos a escuchar. Escucha, verás.
Llamar la atención a la gente normal a que encuentre, como digo, a la Vespa que uno lleva dentro, ¿no? Encuentre qué cosas le apasionan y que pueda envolverlas de tal manera que puedan servir a la sociedad, ¿no? O sea, todos sabemos hacer algo, todos nos gusta, tenemos un hobby, tenemos algo que, como digo, pues podemos transformarlo en algo positivo para la sociedad, ¿no?
Una manera de utilizar un reclamo original como es ir montado en Vespa para una causa tan importante.
Bueno, pues mañana José Antonio va a dar una charla en el aula de ámbito cultural de Corte Inglés de Badajoz a las 8 de la tarde con la entrada libre y gratuita. Que vaya todo el mundo porque le va a gustar, sin lugar a dudas, ¿eh?
Mañana a las 8 en Badajoz, uh-huh, en el Corte Inglés. Gracias, Julia.
Gracias, Paco.
Y de Badajoz nos vamos hasta la capital del Jerez, hasta Plasencia, porque allí se ha presentado una exposición muy interesante sobre la figura de Vicente Ferrer. Vamos a hablar con nuestra compañera de COPE Plasencia, Gema Díaz. Hola, compañera, buenas tardes.
Hola, Paco. Hola. Buenas tardes. Estos ojitos han podido visualizar ya la exposición que se abre esta tarde al público y que llega de la Fundación Vicente Ferrer. Grandes fotografías y testimonios generacionales sobre la pobreza extrema en la India rural.
Ah, qué bueno.
El futuro empieza hoy. Es una exposición itinerante que hace parada en Plasencia hasta el 15 y en la de que es autor Ramón Serrano, fiel colaborador de la Fundación. En ellas, como decimos, puede verse la evolución desde la India que conoció Vicente Ferrer hasta la actualidad. Derechos humanos, igualdad, educación son temas de los que se tratan de forma espectacular en estas fotografías irreales, como la vida misma. Jorge Garret es representante de la exposición. Está estos días en Plasencia presentándola y también para compartir con institutos y esta misma tarde con el público en general diferentes visiones, sensibilizar en valores y proyectar todas las áreas con las que se trabajan y que es posible acabar con la pobreza. Además, y coincidiendo con el Día de la Mujer, no va a faltar en sus charlas la situación de la mujer en India, donde, como os podéis imaginar, sufren desigualdad y gran discriminación. Por lo tanto, exposición para todos los públicos en los que llevar los ojos y el corazón abiertos para poder conocer de primera mano otras realidades sobre la pobreza.
Interesante exposición de la Fundación Vicente Ferrer en Plasencia.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Me olvidé de los consejos susurrados de tu boca, de la razón de tu mirada. Me olvidé de tu sonrisa que me salva.
Nos encanta la música Mediodía Extremadura. Y a estas horas, cuando pasan 17 minutos de la una de este Mediodía Extremadura, te presentamos lo nuevo de Antonio José. Se llama Me Olvidé y suena así de bien en Mediodía Extremadura.
Despierto y vuelvo a ser valiente. Y ahora que vuelvo a ser yo, me olvidas, arrojándome a la suerte de los mares. Me olvidas, recordándome que pude ser mejor. Me olvidas, ahora entiendo cómo duele y tú lo sabes. Y sé, yo sé que pudo ser. Dice el corazón que nunca es tarde.
Diecisiete minutos pasan de la una de este Mediodía Extremadura. Por cierto, ¿sabes que tenemos teléfono WhatsApp, este programa, para que nos mandes imágenes, vídeos o audios? Atención a esta promo que te lo explico muy bien. ¿Tienes un problema que contarnos? A veces no llegamos a todo, por eso en Mediodía Extremadura ponemos a tu disposición un número de teléfono WhatsApp para que nos envíes audios, vídeos o imágenes. ¿Quieres denunciar algo, mostrarnos un rincón o un acontecimiento que quieras que demos? Si estás en el lugar de la noticia y quieres compartirlo, envíanos un audio o imágenes WhatsApp. Apunta 629-340705. Te lo repito, es fácil, 629-340705. Envíanos por WhatsApp los audios e imágenes que creas necesario. 629-340705. Mediodía Extremadura. Somos líderes. Y estamos muy pendientes desde la una, que ha comenzado la comparecencia de prensa, en un acuerdo muy interesante que va a beneficiar a muchas localidades de la provincia de Badajoz, entre el arzobispado de Mérida-Badajoz con la Diputación Provincial. Y en esta interesante convocatoria se encuentra nuestro compañero José Luis Lorido. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, hemos salido un momentito de esa convocatoria donde todavía se sigue presentando ese acuerdo que han firmado Miguel Ángel Gallardo, el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, y el arzobispo de Mérida-Badajoz, don Celso Morga. Un acuerdo que va a facilitar el arreglo de templos y del patrimonio histórico-artístico religioso en numerosas localidades de menos de 20.000 habitantes, merced a una serie de ayudas que dictaminará un comité de expertos y que, como decimos, tratará de recuperar ese patrimonio de parroquias deterioradas en muchos casos, de monasterios, de conventos que tiene nuestra comunidad autónoma y en concreto la provincia de Badajoz. Como decimos, se están dando todos los detalles, informaremos puntualmente ahora mismo de eso, pero es que fíjate, Paco, estoy hasta nervioso.
¿Por qué?
Porque acaba de lanzar lo que, sin duda, informativamente hablando, podemos calificar como una bomba el arzobispo de Mérida-Badajoz, en este mismo sentido, y es que ha relatado cómo el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, le ha pedido que se trabaje y que se comience, por favor, a trabajar para realizar pues una especie de edades de hombre, una exposición anual que recoja lo mejor de nuestro patrimonio en este sentido. Y ya te digo, sabiendo lo que supone las edades del hombre para Castilla León, una cosa parecida aquí en Extremadura, con la Junta, las Diputaciones y los arzobispados y los obispados de la mano, puede ser realmente una noticia, la noticia del año.
Bueno, pues sin duda, porque Las Edades del Hombre es una exposición que llegó hasta Nueva York y que ha simbolizado cómo el patrimonio eclesiástico se ha puesto en primera línea de interés artístico, ¿no? Y en Extremadura yo creo que tenemos bastante patrimonio para mostrar. Pues seguiremos en la pista de esta noticia. Gracias, José Luis, por contárnoslo en directo.
Un abrazo, hasta luego. Un
saludo. Esto en un momento en el que te estamos contando que Arzobispado de Mérida, Badajoz y Diputación Provincial han llegado a un acuerdo para invertir en el arreglo de varios templos, iglesias, capillas o ermitas de poblaciones de la provincia de Badajoz que tengan menos de 20.000 habitantes y que necesiten su restauración.
En COPE Extremadura vivimos tiempo de cuaresma, con toda la actualidad de las cofradías y hermandades extremeñas en cada una de las emisoras COPE de la región. Noticias, sonidos, protagonistas. La pasión se vive en COPE Extremadura. Conecta cada día con la emisora líder para vivir paso a paso la cuaresma extremeña. COPE Extremadura. Pasión en COPE.
Vamos hasta Cáceres, porque vaya la que hay liada en el paraje Cuarto de Baño, con un conflicto generado entre varios vecinos que han quedado aislados por la crecida del río Salor. Y atención, porque este conflicto ha llegado a los tribunales. ¿Por qué? Muy sencillo, porque existe otro camino que podría liberar del aislamiento a estas familias una vez que crezca el Salor, pero es que este camino es privado y desde hace años su propietario cerró el paso para los vecinos de esta zona. Tiene todos los detalles desde COPE Cáceres, Miriam Rodríguez. Hola, Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco. Pues la decena de propietarios de casas del Cuarto del Baño que quedaron aislados este fin de semana por esa crecida del río Salor acaban de solicitar al ayuntamiento que se replantee el catálogo de caminos públicos que se aprobó a finales de este año para que pueda reabrirse ese otro acceso del que hablas, ese acceso a través de la finca de la Jabalina, un camino que consideran que es público a tenor de unos informes del Ministerio y de la Junta que van a aportar o que han aportado este mediodía en el registro del ayuntamiento. Nos lo ha contado Carlos Rico, él es el administrador de fincas de estas casas.
Que se haga más a fondo, pues tenemos organismos que puedan dar fe, como puede ser la Junta de Extremadura y como puede ser el SEPRONA, son los principales, independientemente de que presentamos planos del Ministerio de Defensa, que en el cual ya figura ese camino. No sabemos cómo se ha podido privatizar en el término de Cáceres nada más, un camino que coge tres términos.
Claro, pero a mí me surge una duda, Miriam, yo no sé si la tenéis resuelta desde Cáceres, ¿no? Cuando habla de no sé quién ha podido privatizar, que este camino ya era privado, era propiedad de una finca de una persona, ¿no?
Pero los caminos, si están catalogados como públicos, aunque estén en tu finca, tú tienes la obligación de reabrirlo o de llegar a un acuerdo con los vecinos para dar ese servicio.
Ah, o sea, lo que se va a conseguir ahora es intentar llegar al acuerdo que no se había llegado antes.
Se puede. Lo que ha pedido hoy la alcaldesa es que se intenta llegar a un acuerdo entre las partes, como ya sucedió aquí en la capital cacereña con el acceso para la romería de Santa Lucía. Había un problema de acceso. Sí. Los propietarios no querían que durante esos días se montara el jaleo que implicaba una romería y al final se consiguió llegar a un acuerdo. Aunque, como decimos, hay uno de los vecinos que ya ha acudido a los tribunales. Todo es cuestión, Paco, de negociar.
Negociar y ceder, a ver cómo acaba esto para que no se repita este conflicto, que con el camino que tienen quedan evidentemente aislados una vez que el río Salor, como ha pasado esta semana, crece. Miriam, gracias.
Un saludo.
24 minutos pasan de la una de este mediodía, Extremadura. Nos vamos hasta COPE Suroeste porque ha sido uno de los sucesos. Ayer falleció un hombre por, no sé si podíamos tildarlo de accidente laboral. En concreto, el hombre de 73 años ingresó ayer en estado crítico en el hospital de Zafra tras caerle encima una cancilla de hierro. La víctima quedó atrapada y presentaba un trauma torácico, pero ha fallecido tras este accidente. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Pues fíjate, la verdad es que fue una sucesión de hechos. A esta hora aproximadamente, al filo del mediodía, era cuando sucedía ese accidente, y lo que en principio eran noticias, así lo fuimos contando además a través de la cadena COPE, bueno, pues de un estado de gravedad severo a causa de ese accidente que sufría por la tarde, e igualmente lo contábamos en COPE en el momento que sucedía, pues este hombre fallecía, perdía la vida. Te puedes imaginar la consternación, el dolor repentino que se ha generado en la ciudad de Zafra a causa de este accidente que, bueno, pues ya vemos en qué ha desembocado, en la pérdida de la vida de un hombre por un accidente que, bueno, pues sí, probablemente se podría catalogar de accidente laboral, puesto que iba a desempeñar sus tareas diarias, o sea que podría entrar dentro de eso.
Estos son los datos. 73 años. Fallece, ayer ocurrió este suceso a las 2:30 del mediodía en una finca ubicada en el término municipal de Zafra. La víctima quedó atrapada y presentaba un trauma torácico y una parada cardiorrespiratoria. Gracias, Javi, por la última hora.
Gracias a ti, chao, chao.
Ven a los Vital Days de Vital Dent y ahórrate 300 euros por tu tratamiento de implante más corona. Solo los Vital Days de Vital Dent. Reserva ya tu consulta gratuita en el 900-101-001 o en vitaldent.com. Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vital Dent. Consulta condiciones en vitaldent.com/promociones.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, pescadilla de pincho, 8,99 euros el kilo.
Y recuerda que tienes más de 1,000 artículos con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
27 minutos pasan de la una de este mediodía, Extremadura. Vamos a hacer una parada en el Colegio de las Escolapias de la capital extremeña, porque allí desde la primera hora de esta mañana ha visitado a los alumnos y alumnas de este centro, bueno, y de más centros educativos de Mérida, que no han querido perderse la visita de Roberto Santiago. Ya sabéis que es uno de los autores de literatura infantil más exitosos de España y de Europa, también director de cine, guionista de cine y televisión, novelista. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cómo está yendo esta visita a las Escolapias de Mérida, este encuentro con cientos de alumnos?
Pues la verdad que genial. Estoy aquí todavía en las Escolapias y, bueno, ha sido un encuentro maravilloso. Ha habido pues casi 1,000 niños y niñas que han venido no solo de aquí, del propio Colegio de las Escolapias, sino de muchos otros colegios de Mérida. Y, bueno, pues la verdad que ha sido genial porque además son muy fan de los libros, de los futbolísimos, de los Forasteros del Tiempo, muy entregados, han hecho un montón de preguntas y hemos podido tener un encuentro estupendo para charlar sobre libros, sobre cine y sobre muchas cosas.
Yo tengo que decirte que también gracias a mi sobrino yo también soy fan de los futbolísimos, Robert.
Ah, mira. Pues me alegro, porque eso está genial. Muchos niños, sobre todo los más pequeños, que empiezan a leerlos con sus padres y que luego los padres me lo dicen. Me dicen, no, es que yo también lo leo y me gusta. Y digo, bueno, pues claro que sí, a mí me encanta escribirlo, yo me lo paso bien y espero que también vosotros, los lectores más adultos, os lo podáis pasar bien leyendo.
¿Se han llevado muchos chavales los libros para que se los firmes, Roberto?
Bueno, pues muchísimos, claro, de hecho casi todos. O sea, además al principio pregunto, bueno, a ver, ¿quién ha leído algún libro de futbolismo? Y bueno, pues el 90% de los que estaban había leído algún libro de futbolismo, de los Forasteros, otro tanto. Es verdad que la colección de los futbolísimos ahora mismo es, bueno, pues es una locura.
Sí.
Claro, son muchos libros ya los que he publicado y he tenido la suerte de que bueno, pues sea un gran éxito, se convierta la colección de literatura infantil española más vendida, ¿no?
Sin duda.
Mucha suerte.
Roberto, en 30 segundos, porque se nos va el tiempo y viene Madrid ya llamando a la puerta. Sí. ¿Está en buen estado de salud la literatura infantil? O, dándole la vuelta a la pregunta, ¿leen nuestros niños?
Pues mira, leen mucho más de lo que a veces pensamos. Siempre hablamos de la competencia de las pantallas, que es real, y sobre todo existe más en los adolescentes que en los niños, pero están leyendo. Y yo, fíjate, en mi experiencia te digo que estas nuevas generaciones, la literatura infantil y juvenil, está consiguiendo que lean más que las generaciones de adultos actual. Y yo creo que eso es una cosa que nos debe crear mucha esperanza y que tenemos que fomentar entre todos.
Qué bueno. Roberto Santiago, sin duda, el escritor de literatura infantil más exitoso de Europa. Gracias por atender en directo la llamada de COPE Extremadura. Un abrazo.
Un abrazo enorme, muchas gracias.
Mañana a la 1:05 volvemos recorriendo de punta a punta a nuestra región y contándote todo lo que sucede en Mediodía Extremadura. Adiós.